Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Nunca.
Buenas.
Sí, Nelly, boludo.
Sí, tenés razón. Bienvenidos a un nuevo
programa. ¡Buenas noches, América!
Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. ¿Se apagó? Bueno, maldita GoPro.
Estamos, Go amateur.
Compran estas.
Estas mierdas. Estamos haciendo el programa 70, la tercera parte. Analizaremos el disco 210. Un 3 de diciembre del año 2023.
210 discos,
bro. Un montón. Son como 210 discos más.
Claro.
Sí.
Mi nombre dos es, veces 100 más 10.
Sí, claro. Mi nombre es Ángel Gustavo Piani. Soy el fanático de rock progresivo. Y rock progresivo. Y la música de ascensor.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, el colo fanático del pop excelso.
Hola, soy San Grillo, alias Cast, y me encanta este podcast.
¿Por qué tanta pausa?
Estoy pensando en la cámara.
Te pone mal, ¿eh? Sí. Porque me miras como diciendo, ¡no anda!
No es tan grave, ¿no?
Lo digo tranquilo, boludo.
Balada, puta. Tranqui.
Bueno, estamos acá reunidos.
Sí.
Un domingo raro, lluvioso.
Sí.
Asiago.
Hastío.
Y hace un mes y pico que no nos encontramos.
Es verdad. Todo noviembre estuvimos ausentes.
¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste?
A mí no me pasó nada. Vos no estabas. Por eso.
Perdón. No es momento.
Perdón. Me dejé llevar.
Cagón.
Contanos un poquito, Gonzalo.
¿Qué hice? Estuve...
Yayo, contame.
El otro día me contaste
Yayo. Yayo, ya Doggy nos contó...
Doggy es y terrible.
Grillo. También nos contó.
Dios.
Grillo. ¿Cómo me reí?
Creo.
Qué bueno que es poner rec. Yo dejaría de hacer esta mierda que estamos haciendo de escuchar música también. Para hacer poner
para hablar boludez.
Sí, sí, es buenísimo. Bueno, ¿qué mierda hiciste, Yayo?
Bueno, perdí mucho tiempo, me encantó, pero se me fue mucho tiempo viendo. No. Viendo una serie chilena.
¿Y entendiste algo?
¿Quién te mandó?
Yo solo me meto en esas porque me gustó, pero era una serie más tipo novela. Que se llama Los 80, que en verdad te cuenta la historia de Chile de 1982 a 1990.
Okay.
Visto en una familia de clase media. Muy linda, la verdad me gustó mucho, pero claro, estaba tan enganchado con eso. Son 7 temporadas de 10 capítulos. Así que,
¿7 temporadas?
Sí. O sea,
70 capítulos.
¿Una hora cada uno?
Casi una hora cada uno.
Vení,
me lo devoré en 2 meses y medio.
Como ver The Office, digamos.
Claro, lo que pasa es que cada vez que iba a ver otra cosa, decía, no, me veo otro capítulo más de esto, y así no vi nada casi. Lo único que sí pude ver es, que ya lo hemos hablado apenitas en el programa de Tut, es esta gran película de terror argentina llamada Cuando acecha la maldad.
Esa la quiero ver ya.
Que la verdad sí. Que...
Está buenísima.
Está muy buena, es bastante opresiva. Está bueno que transcurre en es interior de la provincia de Buenos Aires, así que es bien. Telúrica.
Bien.
Es terror telúrico.
Bien. Exactamente.
Lleno buenos de efectos. Ok. y la verdad que un golazo. Y aparte, bueno, como muchos deben saber, hay un festival, el festival más famoso de cine de terror que se hace hace décadas en Cataluña, en Sitges.
¿Tienes la voz tomada?
Pues estoy medio.
Okay.
Pero bueno, esta es mi voz. Nunca había ganado una película latinoamericana como mejor película y esta ganó el premio a la mejor película del año.
Qué loco.
Es un festival internacional, o sea, van las mejores películas de terror de todo el mundo.
Escuché todas buenas críticas, todas.
Probablemente cuando vas a hacer te parece una bosta, ¿viste? Cuando escuchas tanto.
Ah, la hypea tanto.
Algo tan bueno, ¿viste? La hypea, claro.
No, pero confío.
Y vale la pena. El director se llama Damián Ruña, creo. Ya tenía otra película anterior que no la había visto y aproveché y la vi, que se llama Aterrados.
Ajá.
Que está muy buena porque es de casas ocupadas por entes malignos, pero transcurre también en un barrio del Gran Buenos Aires.
Ok.
El metalero.
Y el chabón es metalero. Tiene una banda de metal.
Les cae bien.
Y de hecho, bueno, cuando se echa la maldad, para los metaleros que saben lo que es el metal autóctono, es un tema de Logos, la banda del ex cantante B8.
Bien.
Y él lo sacó de ahí, obviamente, el título.
Bien.
Así que bueno, recomiendo eso. Después lo otro que estuve haciendo es compartir algunos recitales con Tut.
Eso, que iban a decir Tut antes.
Claro. Me tomé la última semana que me queda de vacaciones porque tenía 5 recitales al hilo. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sí, 5. Miércoles fui a ver a Roger Waters, que escuchen en el programa de Tut, ahí ya hablamos de eso, fue espectacular. Yo fui con las expectativas muy bajas.
Escuchen el de Guns N' Roses.
Guns N' Roses. A veces nos engancha. Es verdad, claro. Sí. En el de Guns N' Roses está el comentario del recital de Waters. Sí. El día siguiente, jueves, fui al Movistar Arena a ver a Pulp, que me lo había perdido la única vez que había venido hace 10 años.
Sí.
Y ahora se habían separado después. Por suerte se reunieron, hicieron un show espectacular con el lugar a pleno y fue una fiesta.
Bien.
El viernes tocamos con los Crocker Flamingos en una radio. Fuimos invitados a una radio.
Qué bueno.
Al programa Blues Jazzeando. Me causa gracia, el programa se llama Blues Jazzeando y nada más lejos de blues y el jazz que el pop de los Crocker Flamingos. Pero el programa es más abierto, pero quedó ese nombre.
El largo brazo del pop.
El largo brazo del pop, abarcando hasta el blues y el jazz. Así que bueno, fue la única presentación. Aparte, de los
dos géneros que te encantan, el blues y el jazz.
Para colmo. Sí. Yo no le quería decir nada a Vivi, que es la chica que conduce. Yo odio el blues y el jazz. No. Y de ahí me fui a ver una banda de covers de unos amigos donde tocan Ariel Robner y Omar sí. Ferreira. Y el sábado... Ah, no. El sábado y el domingo fui al Primavera Fest, donde, al igual que tú, vi a Pacífica y The Cure el sábado. Pacífica estuvo muy bien, sonaron muy bien las chicas.
Las quiero un montón.
Sí, son divinas.
Son lo más.
Ahora, en este momento, Pacífica está en Europa. Van a hacer una mini gira por allá, bien, tocando en lugares chiquitos. Van a tocar en Manchester, Londres, Barcelona, Ámsterdam y Madrid.
Variadito.
Sí, sí, sí.
Bien.
Y The Cure, bueno.
¿Qué tal la cura?
Demoledor, sí. Espectacular. Enterísimos, la banda.
¿Y ibas con expectativas o pocas también? O...
Venía escuchando muy buenos comentarios y la verdad que está muy bien. Mi miedo era la voz de él. Pues la última vez que lo vi fue hace 10 años.
Está enterísimo.
Y no tenía. Estaba mejor la voz ahora que hace 10 años.
Qué loco.
Sí. Y muy buena energía de la banda, él estaba feliz. 2 horas y media, tocaron un poco de todo.
¿Pero cómo es que esté feliz?
Para sonríe. Antes jamás lo había
sonreír. Raro, por eso te pregunto.
Bueno, de viejo le pegó
la normalidad.
La normalidad, sí. Y lo ves, está así,
es casi un ser humano.
Mira a la gente y sonríe, hace así con las manitos.
A su modo, a su manera.
Sí, a su modo está hiper feliz.
Cuando se iba al escenario, como que no se iba, ¿viste?
No se quería ir del escenario, se quedaba mirando. Daba una vueltita, daba un paso, daba vuelta. Y el último se va atrás de cosas y asoma la cabecita.
Me vuelvo loco.
Qué grande.
Y el domingo me saqué una de las tantas ganas que tenía. Uno de los artistas que me gustó mucho en los últimos años es una cantante norteamericana, se llama Wise Blood. Uh-huh. Y actuaba el domingo a las 6 de la tarde, así que fui a esa hora.
Yeah. Para quienes nos escuchan y por ahí no lo tienen, se escribe Weyes.
Claro, se escribe Weyes. Claro. Blood, de sangre, pero sí sé Wise.
Por ahí, si no tenés contexto, podría flashear que es una banda
que ni siquiera es
chicana de claro, la sí, sangre de los güeyes.
Claro. Sí, claro. Y lo gracioso es que no es una banda, es el nombre de ella, el nombre artístico. Tiene una banda que la acompaña, sí, pero no es el nombre del grupo, es el nombre artístico de ella. Yeah. Es una música muy, muy tranquila, muy etérea, una voz onda Karen Carpenter, sí, voz grave.
Linda voz.
Muy linda. Después vi a Carly Rae Jepsen, de casualidad, porque estábamos descansando sentados ahí en el pasto y sí, estaba cantando ella.
En el primer sound.
Carly Rae Jepsen, lo único que conocía era esa Call Me Maybe.
¿Cuál es?
Ah, es verdad. Sí,
Bueno,
Call Me Maybe.
Sí, la escuchamos después.
Es muy conocida, fue muy, muy hitazo hace 10 años.
Ok.
Y después hice el trío que es el mismo que vio él, Tut, que es Beck, que me sorprendió muchísimo porque.
Escuché muy buenas críticas de Beck.
Yo esperaba algo bueno, no esperaba algo tan bueno. Yeah. Muy buena elección de set, muy buena la banda.
El sonido en general.
Todo sonaba bien. ¿El bajista de Beck? ¿El negro?
Sí. ¿Qué? ¿El bajista dijiste?
El bajista de Beck. Animal.
Y una cosa que me emocionó profundamente para los que son seguidores de la parte pop de este podcast desde hace muchos años, el tecladista de Beck desde hace años, y yo no sabía si iba a venir o no, es Roger Joseph Manning Jr., que es el tecladista de Jellyfish. Jellyfish.
Ah, qué bueno.
O sea que vi a un Jellyfish en vivo, aunque sea tocando temas de Beck.
¿Sabías que venía él?
Sí, sabía que estaba tocando así muchos años, pero no sabía si era él. Cuando los vi entrar y lo vi, dije, es él.
Es él.
Y me emocioné, boludo. Me emocioné porque...
Y sí, ves a
aparte, no solo Jellyfish, me gustan mucho sus proyectos posteriores y solistas. Uh-huh. Así que hasta el me gusta hasta la verga esa de Moog Cookbook.
Ah, sí, 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 me acuerdo.
Es muy divertido, pero que hacen covers de temas famosos con sí, Moogs. Con Moogs. Después de Beck vino Pet Shop Boys, que arrancó muy
sonaba
bajo,
mal.
Muy bajo. Sí. Y Pet Shop Boys es como es boliche.
Pum. Claro.
Bajo era, pero al cuarto o quinto tema arreglaron el sonido.
Bien.
Y ahí fue una fiesta, todo el mundo saltando. Era, para como la gira en la que vinieron es la de grandes éxitos.
Uy, qué bueno.
Así que era uno atrás de otro. Sí.
No falla.
Y después de eso me fui a descansar un poco, pero no daba más. Cuando terminó Pet Shop Boys, a comer algo y tomar algo. Y en el medio arrancó Blur. Así que me perdí los primeros cuatro temas de Blur, pero llegué para el quinto tema. Y estuvo bueno Blur. A mí me gustó, pero un poquito demasiado prolijo. Uh-huh. Son medio desprolijos en vivo, pero...
Vos. Dijeron que estaban con buena onda.
Estaba con, diferencia. Damon estaba, se había fumado eso. Todo el pasto que faltaba en el piso, pero estaba con una fumada feliz. Por ahí a veces demasiado.
Muy eufórico.
No eufórico, muy contento.
Sí, sí. Demasiado.
Ya sonreía demasiado.
Poco inglés.
Muy poco inglés. Pero bueno, fue una buena selección de temas. Tocaron los himnos que tenían que tocar.
Bien.
Sí, me fui muy feliz, pero el lunes me tenían que levantar del piso con una pala. No daba más. Arruinado quedé. Pero, ¿quién me quita lo bailado?
Totalmente.
Así que fue un mes muy musical. Y ahora lo próximo, el sábado que viene tocamos con Undercover. Mm. Show de fin de año. Entradas se agotaron hace 2 semanas.
Bien.
Así que estamos felices con eso.
Excelente.
Y estamos grabando el disco nuevo de Diva. Me falta grabar las guitarras. Perdón, Carlos, ya las grabo. Y ahí se termina mi año.
Excelente. Pero igual nos falta un programa más, acá.
Es verdad, no se termina mi año. Falta un programa.
Falta un programa.
Vamos a poner
vamos
el programa
a hacerlo que faltaba. Antes de fin de año.
Dijimos que sí y así será.
¿Y lo llamamos a Mark?
Ahora decirle que venga.
Pero primero, ¿no tenías un agente para agradecer?
Sí, señor.
Porque me acuerdo que nos mandaste un mensaje muy lindo en el WhatsApp.
Oigan, boludos, acuérdense.
Sí, sí, sí. Me acordé, ¿viste?
Se acordaron todos menos yo, que soy el que lo mandó. Espérate que encuentre.
¿A quién tenemos que agradecer, Gonzalo?
Hicimos 3-3-3, ¿no?
Sí, sí. Vos, a vos te toca
los sí, ya vi, encontré el apellido, es el de abajo.
Sí.
Bueno,
el pronunciable.
Vamos a agradecer, tenemos que agradecer a todos los que nos hacen el aguante.
Muchas gracias.
En particular.
Me preocupa mucho tu voz. Pero no como aquella vez.
No, después de esa vez ya está.
Fue terrible.
Y ahí sale un poco mejor.
Bien.
En esta vez en particular le vamos a agradecer a Seba Alarc, Rodrigo Cejas y Diego Pérez.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias. Y ahora sí que venga.
Vamos a llamarlo.
El plato principal.
A Mark que viene desde.
El plato principal.
Florida, Estados Unidos. Uy, tranquilo, Sherpa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Y antes de decirte adelante, Gonzalo, sí. Queríamos agradecerle también a Leandro Josbalixiandileva, que nos ha regalado un whiskacho que ya queda media botella.
Se fue
y la trajo desde Madrid. ¿Cómo está eso, Santi? ¿Se apagó la cámara?
Sí, se apagó.
Bien. Bueno, fantástico. ¿Qué nos
muchísimas hace? Gracias por él.
Muchas gracias por el
gracias.
Desde Madrid, man.
Gracias. Sí.
Bueno, ¿qué nos has traído, Gonzalo?
Traje una asignatura pendiente. Ajá. Desde que arrancó este.
Yo pensé que habías traído VGs, mi amor.
Pending Assignature.
¿Cuá? Sin ganas, no tengo ni ganas.
Sí, señor. Traje a los VGs, a los hermanos Gibb.
¿No te gustó?
No, sí, me encantó porque a mí los dad jokes me encantan. Me parece
espectacular. Soy muy dad joke.
Sos muy dad joke.
Ay, perdón.
Carte puede contar los dad jokes y yo soy como...
Son como... Uy, los dad jokes.
¿Qué, los está registrando? Los
no,
míos?
No, pero es como yo tiro mucho.
Ah, ok.
Somos...
¿Bad jokes o dad jokes?
Dad jokes.
Que es peor que un bad joke.
Es lo mismo,
peor,
digamos.
Es peor, dad joke. Sí. Bueno, los VGs y su disco Main Course del año 1975. El origen de los VGs como banda fue en Australia.
¿Cómo?
Pero su nacimiento se dio muy lejos de ahí, en la isla de Man.
Ah, la isla de Man, sí. Al sur.
Donde vivía Happy Jack.
Claro, Happy Jack, sí señor.
En Inglaterra. La isla, para que lo ubiquen, está situada a la altura del centro de Inglaterra, en medio del mar de Irlanda. Uh-huh. Que es el que separa la isla de Irlanda de la isla de Inglaterra. La familia Gibb tuvo su primera hija, la mayor Leslie, en enero de 1945. Un año después llegaría el primer varón, Barry, en septiembre de 1946.
Barry se marca.
Y a él lo siguieron los mellizos Robin y Maurice. Robin le ganó por 35 minutos. Upa, en diciembre de 1948. Sí, tardó bastante entre uno y otro. Sí, no salieron rápido. En 1955, los seis Gibb...
Como escupida de músico, no.
En 1955, los seis cruzaron el charco y se instalaron en Manchester. Para el año 1957, los tres hermanos varones arman su primera banda. O sea, imagínense, tenían 11 y 8.
Hay registro, ¿no? De eso en
Hay unas apariciones televisivas.
Algo bien blanco y negro.
La primera banda se llamó The Rattlesnakes. Y la armaron con dos amigos de Barry en batería y bajo. Y el bajo estaba hecho con un palo y una caja de madera para té. Que se conoce como el Teachest Bass.
Espera, ¿qué año me dijiste?
1957.
Claro, es la época del skiffle.
Del skiffle. Sí. Los Beatles estaban...
Y los
usaban también el...
El palo con la...
Es un palo con una cuerda.
Una cuerda.
Y una caja de madera donde guardaban el té. Y la cuerda atada ahí. Exacto. Y la resonancia era la caja de...
Exactamente.
Éramos tan pobres.
Sí, pero hacían música.
Pero hacían música.
La tabla de lavar.
En diciembre de ese año se produjo un hecho que marcaría la historia definitiva de los hermanos. Tenían que hacer playback en un cine, algo que era común en esa época en las películas. Ponían números vivos entre película y película. Pero el equipo, el tocadisco que tenía que sonar, se rompió. Entonces tuvieron que cantar en vivo. Y la gente se enganchó tanto que empezaron a pensar en seguir una carrera musical con el apoyo de sus padres. Y al año siguiente los Rattlesnakes lamentablemente se separan.
Qué lástima.
Un grupo que tenía mucho futuro. Y al toque arman otra banda llamada We Johnny Hayes and the Blue Cats, donde Johnny Hayes era Barry, que siempre fue el que mandó. A esa altura se notaba muchísimo la diferencia de edad. A los pocos meses a papá Gibb le sale una buena oportunidad laboral en Australia, por lo que carga a toda su familia, que se había empleado y hacía muy poquito con la llegada del Benjamín, que era Andy. Uh-huh. Y después de 14 meses de viaje en barco...
¡14 meses
tardaron en llegar desde Manchester hasta...
¿Por dónde irían, no?
¿Cómo 14 meses?
Y sí, tenían que recorrer...
No, pero aparte imagínate, tengo un laburo para vos, una oportunidad, dale, en 14 meses...
Claro. Imagino que le empezaron a pagar desde ahí, ¿no?
Sí.
Se instalan en Brisbane, que es en la costa este.
Ahí estuve.
¿Estuviste en Brisbane?
¿Sí? Ahí estuve, sí. Es la capital de Queensland.
De Queensland, exactamente. Sí. Es al norte de Sydney.
Bastante al norte.
Claro, allá es bastante. Está como 500 kilómetros.
Y más.
O más.
Más, claro. Más.
Pero es de la costa de allá.
Es costa este.
Costa este.
Sí, que en realidad la que está fuertemente poblada, el resto de Australia no está poblada.
No, es toda la costa. Pero digo, sí, en la costa oeste, está Perth, que es donde había ido la familia de los de INXS.
Exactamente.
Ah, verdad, cierto.
Pero no pasaba nadie y tuvieron que volver, pues. Está muerto.
Ciudad de minería, alta minería.
¿Del oeste?
No, en Perth.
En Perth.
Litio.
Uf, hoy.
Sí. Cotiza en bolsa.
Para 1960, los hermanos ya habían sido contratados para actuar en una pista de carreras de tierra, la Redcliffe Speedway. El arreglo era tocar entre carreras sobre un camión que iba dando vueltas a la pista, y el dueño de ahí le había dicho que podían quedarse con todo el dinero que el público tirase a la pista y ellos pudiesen levantar.
Mirá vos.
Ese era el arreglo.
Pará, ¿sabes qué? Brisbane, ahora que estoy pensando, es una ciudad muy nueva. Por lo que vi, es de los años 40.
O sea que estaba bastante fresquita.
Tenía 20 años.
Ellos llegaron en el 58, 59.
Bueno, claro, 15 años tenía.
Uf, ¿tan nueva es?
Sí, sí, sí. Te digo porque...
Pero es muy conocida.
Hay fotos de esa época donde se veía que estaban construyéndola prácticamente. Recién, sí.
En medio de la nada.
Sí, seguramente, como todo.
Bueno... El que regenteaba esa pista se llamaba Bill Good. Y él tenía un amigo que era un DJ de radio local llamado Bill Gates.
¿Bill Gates?
Bill Gates, nada que ver con él.
Nada que ver.
No, no.
que se había comprometido a difundirlos porque los pibes estaban teniendo éxito entre el público, entretenían entre carrera y carrera. Imagino que iban a hacer esas carreras en pista de tierra con autos viejos. Este Bill Gates empezó a llamarlos en broma los Bee Gees, los BG, pero era por las iniciales suyas, las iniciales del manager de la pista y las iniciales de Barry, que era el jefe del coso, era Barry Gibb.
Ah, Barry
los tres eran Bee Gees.
Ah, claro.
O sea que en verdad nunca fue por Brothers Gibb, como decían. Que de hecho estaría mal, pues Gibb Brothers.
Claro, Gibb Brothers.
Pero porque había tres Bee Gees en el grupo, en la banda, en el manager del lugar y el DJ que lo estaba empezando
a promocionar,
exacto. Unos años después iban a cambiar Bee Gees, que por principio se presentaba como BG, a Bee Gees, como se escribe con las dos Es. Durante los siguientes años se fueron haciendo muy famosos en la costa de Queensland. En 1962 consiguen ser soportes de Chubby Checker en Sydney, que para ese momento Chubby Checker era el rey del twist. En 1963 consiguen un contrato de grabación con un sello chiquito de allá de Australia que se llamaba Lydon Records.
Y la... estaba por explotar la Beatlemanía.
Claro, todavía no había llegado, pero estaba por explotar.
Claro, estaba el twist.
Lanzan varios simples con este sello. En esos tiempos los temas los hacía solo Barry. De hecho, casi todos los temas que cantaban eran de ellos.
Claro.
Compuesto por Barry. Y también empezó a componer para otros cantantes locales. O sea, era bastante bueno como compositor para terceros. Para el año 1965, la familia ya se había instalado en Sydney, un poco más al sur. Un poco bastante más al sur. Y ese mismo año 65 editan su primer disco, que se llamó The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs. Más explicativo que eso no puede haber. Sí, sí. Lo cual ya era una cosa rara, porque en el 65 una banda nueva saca un disco con todos temas propios,
no
era común. Casi siempre metían 5 o 6, la mitad covers y la mitad...
Como los Beatles.
Como los Beatles. Que
sí, banda de cover.
Ahí está. Famosa banda de cover.
Ya para lo acabo de, de quitar la duda. Son 900 kilómetros.
Ahí está. Era un montón.
No, sí, que yo quería hacerlo en auto y vi. Y eso dije, no, ni en pedo.
Avión.
Es un día, claro.
Es un día, boludo.
Justo, es un día. Sí. Por eso dije, no, avión, que tardas dos horas de avión son.
Sí, hiciste bien.
Sí.
En el año 1966 cambian de sello a cambio de ceder los derechos de las canciones que habían grabado para Lydon.
Bien.
Pero bueno, vieron que convenía, no, tampoco eran muy famosos. Cosas que uno cuando no es famoso firma todo.
Claro.
Me va a ir mejor
que venga lo que venga.
Y firman con Spin Records. Y ahí los pasa a manajear un tal Nat Kipner, que era el regenteador del sello. Graban varios simples y un segundo LP llamado Speaks and Specs. Ante la falta de éxito comercial, pero sabiendo que iban por el buen camino y confiando mucho en lo que estaban haciendo, deciden volver a Inglaterra para aprovechar la movida que estaba teniendo lugar en la isla, que era la movida de la Beatlemanía.
Claro.
A eso te iba a preguntar, ¿qué estilo de música hacían ahí?
Ellos hacían pop.
Pre-Beatles, digamos. Pop.
En verdad sí, sonaba no sonaba a los Beatles
tipo
todavía.
Tipo Buddy Holly, ¿no?
¿Eh? Pero más pop. Buddy Holly era más rock and roll.
Es cierto.
Lo de ellos era un poco más popero. Más tipo, qué sé yo. Bueno, los Everly Brothers.
Sí,
ya está.
De hecho, bueno, laburaba mucho las armonías vocales de los hermanos, así que iban para ese lado. En pleno viaje de vuelta, no sé cuánto tardó el viaje de vuelta, espero que no haya sido 14 meses también, los agarra el año nuevo de 1967 enterándose que uno de los periódicos musicales más importantes de Australia había elegido como canción del año el tema Speaks and Specs.
Ah, el que habían hecho.
Como que ya se iban y...
Si volvemos, es un año más.
Claro, vamos a pasar toda nuestra vida viajando. Bueno, ahora un pequeño detalle.
Que aparezcan cuántas ya.
Por favor. Fundemos cuántas. Sí. Ya debía existir el 60 y pico. ¿Cuántas?
No, el colectivo 60 y pico.
Panam en Estados Unidos, pero en Australia...
A ver, me voy a fijar.
Fíjate de qué año es cuántas.
Yo soy el investigador, yo soy el escriba.
Eso, sí, research.
Googlealo, Javier. Digo.
¿Por sí o por no?
Iba a callar.
Por sí o por no. ¿Existía cuántas en 1965?
¿Sí o no? Pará. No. El dato es: comienza sus operaciones cuántas el 2 de noviembre de 1922.
Okay. Ah, bueno. Ah, es verdad, porque se cumplía los 100 años.
Ah, mirá.
Ah, 2022.
Cuando yo viajaba. Estaba muy vos, bueno. Que mostraba un videito muy bueno, muy bueno.
Mierda.
Pero se caían los aviones.
Sí, pero sí, me da miedo subirme ahora.
Igual ahí comienza la empresa. Ahora claro.
No, pero había.
Sí. Pero para 1965.
Pero era carísimo también viajar.
Claro. Y probablemente. Sí.
No, está. En 1934, Qantas y los Imperial Airways de Gran Bretaña, que es básicamente la pre-versión de British, formaron una nueva compañía llamada Qantas Empire Airways Limited. Y esa aerolínea comenzó operaciones en diciembre del 34, volando entre Brisbane y Darwin.
O sea que ya había.
Mira vos.
Pero eso era dentro de Australia.
Pero claro. 30, en el 65 ya había vuelos. Los Beatles fueron a.
Voy a seguir. Claro. Voy a seguir investigando.
Sin Ringo fue a Suecia.
¿Sí?
Fue la gira en.
En Australia. No, en las Filipinas fue que tuvieron el quilombo.
En las Filipinas salieron corriendo. Escondidos en el auto.
Sí,
me acuerdo. En el 57 empecé. No.
Vuelos internacionales.
El 40 y pico. O sea, posguerra mundial empiezan a volar fuera del Imperio Británico hacia Tokio, Japón.
Bien.
Bueno, le queda cerca. Son 8 horas de viaje.
Tiraban con sang.
Sí.
Bueno, el pequeño detalle que iba a decir, antes de que los hermanos viajasen, su padre había enviado algunos demos a las oficinas de NEMS.
NEMS
no me acuerdo qué era.
La empresa de un tal Brian Epstein.
Ah,
sí,
NEMS
sí, claro.
Enterprises.
Bien.
Este recibió, bien, le gustó lo que escuchó, pero como estaba muy ocupado con los Beatles, se lo derivó a un nuevo socio que tenía desde hacía poco que se llamaba Robert Stigwood. Que era un tipo que tenía su propia agencia, pero se había fusionado con NEMS.
Bien.
En ese momento el principal número que manejaba Stigwood era Cream, la banda Cream.
Sí, super banda.
Enseguida les consiguió un contrato para la banda con Polydor en el Reino Unido y Atlantic en Estados Unidos. Mm. Y los puso a grabar su primer disco, ampliando la banda a quinteto con la incorporación de dos músicos australianos, que de casualidad también se habían movido a Inglaterra unos meses antes que los hermanos Gibb, pero no los conocían. Estos eran el guitarrista Vince Maloney y el baterista Colin Peterson. Con esa formación eran una banda. Los VGs eran quinteto, no es que eran los hermanos y dos músicos. Uh-huh. Morris tocaba el bajo, Barry tocaba la guitarra rítmica y los tres cantaban.
Bien.
El primer disco se llama VGs First, que en verdad es el tercero, pues ya habían sacado dos en Australia.
Muy psicodélico.
Sí, tremendamente. Ya desde la tapa.
La tapa te das cuenta.
El disco tuvo tres simples. New York Mining Disaster, 1941, Holiday y To Love Somebody. Que era un tema que habían escrito para Otis Redding.
Claro.
Que le hubiese quedado muy bien, porque tiene una onda medio soul.
Sí.
Pero no la agarró, menos mal, porque fue uno de los más grandes hits de los VGs en los primeros años. Los tres temas fueron top 20 en Estados Unidos y el EP fue número 7. Ya de entrada tenían un poco más de éxito en Estados Unidos que en Inglaterra. El disco era una combinación de pop barroco y psicodélico y la verdad que es hermoso. Es en la onda del de
los Love zombies. O zombies,
sí. Más de zombies que de Love. Uh-huh. En enero de 1968 hacen su primer gira promocional por Estados Unidos, donde se le había advertido a la policía que estuviese preparada para frenar desbordes de fans.
Ah, ¿sí? A esa altura, mi amor.
Pero no pasó. En febrero lanzan su cuarto disco, Horizontal.
O segundo de la...
Yo voy a contar desde el primero para... Sí, pues si no me vuelvo loco. Sí, okay. Puse, considero los dos de Australia como los dos primeros.
Los primeros, bien.
Este es el cuarto, Horizontal, donde tienen su primer número uno en Inglaterra, el tema Massachusetts.
No lo digo.
Y otro top 10 con el tema World. Después de una intensa gira por Europa, en septiembre lanzan su quinto disco. Esto era gira, disco, gira, disco.
En un año, tres discos. Sí.
El disco se llama Idea, donde meten otro número uno en Inglaterra, I've Got to Get a Message to You, y meten otro hit menor con I Started a Joke. Unos días antes de iniciar una gira por Estados Unidos, Robin sufre un desmayo por agotamiento, lo que la banda aprovechó para entrar a estudios a grabar su sexto disco. No perdían un segundo.
Claro,
¿no?
Pues, sí.
Te desmayaste, bueno, dale,
aprovechó
grabamos.
Para aprovechó para echarlo, ¿viste?
Sí. El disco en principio se iba a llamar An American Opera, después le cambiaron el nombre a Masterpiece y finalmente terminaría siendo un LP doble llamado Odessa. Para muchos el mejor disco de la banda. Conozco varios fanáticos históricos de...
De Bee Gees.
¿Qué año es eso?
1969, claro. Este iba a ser el último trabajo del guitarrista Vince Maloney con la banda, ya que decide abandonarla porque quería tocar blues. Y iba por muy mal camino en los VGs. En su haber queda ser el único músico que compuso una canción que fue publicada en un disco de los VGs en la que no participa ninguno de los hermanos Gilbert, que está en Odessa. El disco tenía varios estilos, hasta algo de prog, de Praga con A.
¿Odessa? No escuché ese.
Es un muy lindo disco. Lo que no tiene es hits, pero es un disco muy parejo.
Bien, como todo disco prog.
Creo que eso era lo que tenía de prog, que no tiene hits.
Esa es la explicación rápida.
Eso es lo único que tiene de prog. El único simple del disco iba a ser el tema First of May. Y este simple iba a provocar un cimbronazo muy fuerte entre los hermanos. Resulta que tenían dos temas para mandar al simple. Ese First of May, que era de Barry, y Lamplight, que era de Robin. Steve Wood, que a esta altura era ya el manager de la banda, y Barry dijeron que era mejor First of May, el tema de él.
Sí.
Y para Robin era el de él, mucho mejor. Pero decidieron mandar el de Barry. Y
primero
Robin, Robin dijo, sí, y Robin dijo, bueno, me voy. Y se fue. Abandonó los VGs.
Claro.
Maurice siempre, el tercero, que Maurice, para que lo ubiquen, es el...
El pelado.
El que siempre, el pelado con, sí, con barbita, que siempre está tocando algo.
El que, sí.
El
que estaba con sombrero siempre.
El que siempre está con sombrero. Él decía, siempre, toda mi vida fui el mediador entre los quilombos entre Barry y Robin. Pues se la habían peleando y él siempre trataba de tirar paños fríos, paños fríos. Dice, acá no puedo hacer absolutamente nada. Pues otra cosa que le molestaba mucho a Robin es que él sentía que Robert Steve Booth le daba más valor a Barry como si Barry fuese el líder, y Robin consideraba que estaban al mismo nivel. No, claro, que Barry, porque sea mayor no significa que sea el dueño de la banda. Claro.
Pero era el dueño de la banda.
Era el dueño de la banda, pero si le preguntaban a Barry decía, no, no, estamos todos iguales. Pero sí, acá estaban dos. O
sea, era sí, mejor compositor.
Todo el mundo, todo, creo que todos si pensaban
sí, pensás que Barry es Alberto el... también decía que era el presidente, pero
estamos, we are on a roll again. Bueno, con Robbie fuera del grupo...
Es mi banda.
Barry y Maurice siguieron adelante, obviamente, y editan el séptimo disco de la banda, Cucumber Castle, y despiden al baterista Colin Peterson antes de terminar la grabación. El disco es un fracaso.
Sí, la tapa es horrenda.
La tapa sí, que están
vestidos sí. Parece una película de Monty Python.
Sí, parece. Los caballeros de la...
La mesa cuadrada.
Mesa cuadrada. Pero tiene un simple, Don't Forget to Remember, que se mete en el puesto número 2 en Inglaterra. Al mismo tiempo, Robin edita su disco solista... Robin's Reign, el reino de Robin, y clava un hit con un tema Saved by a Bell. Barry y Maurice, ante el fracaso de su disco, deciden disolver la banda. Y ambos se ponen a grabar un disco solista que nunca vieron la luz. Están no. grabados los dos discos. Sacaron un par de simples nomás. Y Barry cuenta que a mediados de 1970, Robin lo llamó donde estaba alojado vacacionando en España y le dijo, che, perdón, vamos de vuelta.
Oh, mira, mira qué bien.
Y para agosto ya estaban juntos los tres craneando un nuevo disco y con un nuevo baterista para la banda, Geoff Bickford. Pero las guitarras las iban a grabar entre Maurice y Barry. Y en octubre ve la luz el disco Two Years On, el octavo de la banda. El hit del disco, Lonely Days, llega al puesto número 3 en Estados Unidos, donde aparecen en cuanto al programa de TV, podían aparecer. Aprovechan a hacer, no lo hacen gira, pero hacen gira promocional. No. A fines de 1971 editan Trafalgar, noveno álbum, con el simple How Can You Mend a Broken Heart, consiguen su primer número uno en Estados Unidos. Pero ya los discos acá empezaban a ser una cosa todo muy igual, mucha balada. O sea,
una excusa para el hit.
Claro, básicamente era uno o dos hits por disco y el resto era claro, puro relleno. Y te juro, yo los, que me perdonen los fanáticos de los VGs, pero yo los escucho esos discos y son relleno, relleno, relleno y relleno alrededor de un hit. A fines de ese año, del 71, cinco canciones del grupo son incluidas en la banda de sonido de la película Melody, junto con otras cuatro en versión instrumental. La película iba a tener muchísimo éxito en Argentina. Yo la vi 80 millones de veces. Cada vez que la pasaban por TV en los 70, la veía y estaba perdidamente enamorado
de Melody.
De Melody, que era la actriz Tracy Hyde, que después no hizo más nada, pero... Sí. Quedó en nuestros corazones de por vida. Y la ves y decís, che, no era tan lindo. Pero yo estaba enamoradísimo.
No vi con la película yo.
La canción es reconocida.
Melody Fair, que en verdad es un tema de Odessa. Porque lo que hicieron fue tomar temas de distintos discos de ellos.
¿Y la grabaron de vuelta? O
no, son las versiones de los discos. De hecho, yo cuando Melody fue un disco que acá se vendió muchísimo, en todas las casas estaba el disco de Melody. Y yo pensaba que eran temas que habían hecho los VGs para la película. Años después, cuando fui escuchando la discografía, dije, ah, no, este tema de acá, este tema es de acá, eran de todos lados. En el 72 se editan su décimo álbum, To Whom It May Concern, que trae un solo hit, Run To Me, como venía haciendo. Y el resto del disco es aburrido, plano, no pasa nada. En medio de esa grabación se va el baterista, Bickford, y ahí los hermanos deciden que a partir de ese momento la banda van a ser solo ellos tres. Y los demás van a ser músicos contratados. Claro. Y así fue hasta el final. Más allá del ocasional hit, sus últimos discos, como dije, no habían nunca vuelto a repetir el éxito de los primeros. Y cuando editan su siguiente disco, el undécimo, Life in a Tin Can, en 1973, casi tocaron fondo. Este fue el primer disco que editaron bajo el nuevo sello de Robert Stigwood, RSO, que lo deben haber visto alguna vez. Es como un chanchito que tiene la R y la S. Robert Stigwood Organization.
¿Dónde está? ¿No había...? No, de Kiss no.
Fiebre Sábado por la Noche.
Ah, Fiebre Sábado por la Noche.
Es de RSO.
Ah, y en Guilty me parece que está también.
Puede ser, no me acuerdo. En
Guilty me parece que está.
Los discos de Clapton seguía siendo de Robert Stigwood como solista y todos los discos de Clapton también eran de RSO. Sí. Pero bueno, la cuestión es que ese disco Life in a Tin Can ya es malo directamente. Nosotros podíamos decir, son aburridos.
Ahora,
son...
qué producción, ¿eh? En tan poco tiempo...
La yo cuando estaba discos, armando la biografía, digo, llego cuando se vuelven a juntar después de la separación de Robin, es 1970, recién ya iban como 8 discos.
Sí, sí, sí. Una animalada.
Pero la hubiese sido preferible que saquen un disco cada 2 años y junten mejores
eran
temas.
Discos que no eran muy largos igual, ¿no?
No, discos de 35 minutos, eso, sí. Pero igual.
Obvio. 35
minutos de algo volante son 35 minutos. Y es un hit por disco.
Claro.
Bueno, dicen que ya era ya no agotaban teatros o estadios chicos y para 1974 estaban empezando a tocar en bares.
A
ese nivel. Sí, fondo mal. Tan mal estaban que su siguiente disco fue frenado directamente por Robert Stigwood y dijo, no podemos editar esto. Hay que cambiar. Ya. El disco se iba a llamar A Kick in the Head is Worth 8 in the Pants. Que de hecho después algunos temas surgieron muchos años después en algún box set. Pero...
Claro.
Y ahí fue donde un grande de la música como Ahmet Ertegun, el dueño de Atlantic.
Ah, sí. El que había viajado por lo de Yes, me acuerdo, en drama.
O sea, vos escuchás la historia de Yes, la de Led Zeppelin, verdad, todos los que grababan para Atlantic lo adoraban a Ahmet Ertegun. Era como el Gandalf de la música. Bueno, los agarra, pues sabía que eran buenos los pibes.
Es como el de Elektra. ¿Cómo se llamaba? El de
Arista.
Arista.
Uy, Dios, tengo la cara del chabón.
Sí. Bueno, ese.
Hay un documental muy bueno.
Sí, el de Chicago, el de
ese, otras bandas. Bueno, ese. Los agarra y les dice...
Muchachos,
tengo un productor que se llama Arif Mardim.
Sí.
Productor de Soul y Rhythm and Blues. Americano. Claro. Trabajen con él. A Barry le gustaba mucho el Rhythm and Blues. Dice, bueno, ¿por qué no prueban... cambiar un poquito el aire? Y con Arif Mardim graban su 12º álbum, Mr. Natural, en 1974. El disco no tuvo ningún hit, pero ya fue un cambio evidente en el sonido de la banda. Hay un poco más de ritmo.
¿Con los agudos?
No, todavía no. Hay un poquito más de ritmo. Y para poder sonar mejor, completaron la banda con el guitarrista Alan Kendall y el baterista Dennis Bryan. Y apenas editado el disco, incorporan al ex tecladista de Strokes, Blue Weaver.
Ah.
Y ahí cambió totalmente el sonido de la banda. Y esta banda, Alan Kendall, Dennis Bryan y Blue Weaver, son los mismos que iban a estar con ellos hasta fines de los 70. Entonces ya empezaron a sonar como una banda.
Sí.
Que fue el momento más alto en la historia de la...
Porque hay mucho sintetizador en el disco que vos trajiste.
Los trajo Dennis Bryan.
Ah, ok. ¿Qué fue el que reemplazó a Wakeman?
¿Será? No, ¿sabes que no sé? ¿En qué año se fue Wakeman? ¿Apenas entró a Yes? ¿71?
71, claro.
Y es muy probable, porque en el 74 entró a
Yes.
Así que es muy probable que haya sido Dennis Bryan el que lo reemplazó. Es verdad, no había pensado eso.
Sí.
Bueno, a principios de 1975 y por recomendación de Eric Clapton, la banda decide grabar su próximo disco en los estudios Criteria de Miami. Un detalle falopa es que creo que en ese estudio grabó Soda Stereo Canción Animal.
Sí.
Me parece. Barry cuenta que Eric le dijo, che, acabo de grabar un disco en Miami llamado 461 Ocean Boulevard. ¿Por qué no van ahí y hacen lo mismo? Quizá el cambio de ambiente los ayude un poco. Y Barry dijo, creo que fue un muy buen consejo. Robert Stibu también le sugirió que alquilase la misma casa que había alquilado Clapton para hospedarse durante la grabación. Esa casa, claro, está ubicada en el 461 de Ocean Boulevard. Y si ves la tapa del disco de Clapton, es él delante de la casa.
Ok.
Y ellos apenas llegaron, se sacaron la misma foto de la tapa del disco de Clapton con un árbol, una palmera, creo que había delante. O sea, si buscas 461 Ocean Boulevard de Clapton, vas a verla ahí. Cuenta Arif Mardin, el productor, que en cuanto llegaron y empezaron a componer, todavía les iba saliendo casi todo el material más orientado a las baladas, que era lo que venía haciendo hacía 5 años. Así que le sugirió que escuchasen un poquito más de Rhythm and Blues, sobre todo a Stevie Wonder.
Claro, ahora entiendo todo.
Y así empezaron a cambiar. Algunas canciones cambiaban los arreglos. De una balada la transformaban a Rhythm and Blues, otros temas los dejaban de lado. No. Y empezaron a componer temas nuevos. Y empezó a sonar todo muy bien orgánicamente, la banda se acopló muy bien y así llegaron al momento de que empezaron a armar el disco que va a ser el número 13 en la carrera de ellos, que es el que vamos a escuchar hoy. Bien. El título del disco es Main Course, que sería plato principal. Uh-huh. Se grabó en estos estudios Criteria Miami, como dije, y algunas partes en los estudios Atlantic de New York entre el 6 de enero y el 21 de febrero de 1975. Se editó en junio de ese año en Estados Unidos y en agosto en Inglaterra. Algo que también hemos hablado hace poco de cómo se iban distintas las ediciones.
Bueno, yo inicialmente pensé en una banda norteamericana. Cuando
escuchás por primera vez, si arrancás por esta etapa, es una banda yankee.
Totalmente.
De hecho, muchos músicos...
Def Leppard.
De verdad, sí.
Decí que tocaban con la remera de Inglaterra, claro, los pantaloncitos de Inglaterra.
Si no,
mucha gente de la comunidad negra los abrazó y los adoptó. Sí. Eran los blancos, nuestros hermanos blancos, le decían.
Los whiteys.
El disco, como ya dije, fue producido por el gran Arif Mardin, que después googleenlo.
Sí.
Que tiene créditos a cagar. Y la formación de la banda fue Barry Gibb en guitarras rítmicas y voces, Maurice Gibb en guitarras eléctricas rítmicas, bajo y voces, Robin Gibb en voces, Blue Weaver en teclados y sintetizadores, Alan Kendall en guitarras eléctricas y guitarra steel, Dennis Bryan en batería y percusión, y en el tema Wind of Change, Joe Farrell toca el saxo tenor y Ray Barreto las congas, y en Songbird, Donny Brooks la armónica. Los arreglos de cuerdas, bronces y maderas son todos de Arif Mardin.
Muy bien.
El disco no rankeó en Inglaterra, que ya le había dado la espalda a la banda, como la banda también medio le dio la espalda a Inglaterra. Y fue número 14 en Estados Unidos, pero siguió rankeando por 74 semanas en el top 200 hasta diciembre del 76. Y fue número 1 en Canadá.
¿Y Australia? ¿Sabes?
No me fijé, pero en Australia los discos seguían rankeando bien.
Estoy fijando.
¿Te fijas? Main Course, como
ranking. Sí, en Australia. 29.
Bueno, bastante bien.
Podría haber estado mejor.
Primero en Canadá, 29 en Alemania, 36 en Nueva Zelanda, 8 en España.
Míramelos.
Bien.
Gustaron. Y bueno, y el disco arranca con uno de mis tres temas favoritos de la banda.
Sí, señor.
Nights on Broadway. Que fue el segundo simple y llegó al número 7 en Billboard.
Y empieza así. Bajo Moog.
Bajo ARP.
Ah, ¿es un ARP?
Sí. Ya te digo qué teclado es, lo anoté. Pero un ARP 2600. Que era lo último que había en ese momento que lo trajo Blue Weaver. Cantan Barry y Robin. El primer Here We Are lo dice Barry y acá ya cantan Barry y Robin. Muchas veces cantaban unísono porque decían que salía una tercera voz que era distinta.
Sí. La de Barry es la más impostada, me parece.
Y este es Robin, solo.
Ahí hay tres voces ya.
Ahí ya hay tres voces, Polycentral.
Era por acá, Vigis, ¿no?
Era por acá.
Pero cuando empezaron no existía esta música.
No.
Esa fue la influencia ahí, yankee, negra,
sí.
Lucera.
Pero le mezclaron su onda melódica
sí.
Y crearon algo distinto.
Me encanta creo ese, no mayor menor, es buenísimo. Na, 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 na. Menor. Buenísimo. Menor o disminuido, no sé. Me parece que es disminuido.
Cosa disminuida. Sí. cada vez más las armonizaciones del disco en cualquier tipo de tema que hagan. Cantaban desde los 6 años.
Y de guagua de fondo.
Bueno, como los Jackson 5.
Claro, como los Jackson, como los Beach Boys, hermanos que cantaron toda su vida. Y eran tan distintas las voces. La de Robin era tan característica. Sí. Y era gracioso porque a veces escuchabas discos en vivo de los Beach Boys y cuando canto cachito solo Robin, todos.
Sí.
Y este es el tema donde nace el falseto de Barry.
Sí.
Sí, en este tema. Pues Arif Mart. Ahí está.
Ahí está.
Paris Marley le dijo, che, ¿podés meter algunos grititos en el estribillo como para hacer unos contrapuntos? Le dice, ¿sabés gritar? Le dice, sí, ¿podés gritar afinado? Y puedo probar. Y empezó y de repente le salió esa voz que no sabía que la tenía.
Sí. Mirá qué genio.
Y dijeron, seguí por ahí. Sí, sí. Seguí por ahí. Y bueno.
Y marcó una década.
Una década.
Unas.
Esta parte me encanta. Era el tema. Muy buen pianista, Blue Burger.
¿Vos sabés que es un disco que yo no conocía?
¿No?
No.
Yo tampoco.
No, y no sé por qué me... Bueno, obviamente mi disco...
Acá cuando abre, perdón.
Sí, sí, sí.
Cuando abre las voces, acá.
El disco Guilty fue... Es parte de mi infancia.
Es
y escuchar esto es muy parecido.
Sí, es que me llevó a eso. De los VG's cantado por Barry.
Claro. Y me llevó a esto. Y me encantó. Sí. Me encantó.
Y ahí vuelve.
Muy bien.
La casa desatada.
Sí.
Pero todavía no era tan exagerada.
Claro, claro.
Estaba probando.
Estaba tímido, sí, todavía.
Pero más adelante en el mismo disco lo usó dos veces
después
más.
Abusaron.
Después
abusaron.
Sí. Era el disco entero. Sí. Y por ahí un tema que no.
Claro.
Lo gracioso es que hace poco...
Venían los Minions.
Que recomiendo a todo el mundo que le guste la música que vea el canal en YouTube de Midnight Special, del programa de los 70 de Estados Unidos, que empezaron a digitalizar todo el archivo.
Ah, mira.
Y van subiendo... actuaciones de bandas gloriosas en vivo, tocaban todos en vivo en The Midnight Special. La versión de este tema en The Midnight Special en 1975,
ah,
con la banda completa.
Me vuelvo loco.
No, Luchi. Straight to the heart.
Y lo gracioso es que en el sí. Como Barry está haciendo su voz en esa versión en vivo, el que hace el falsete es Maurice.
¿Y cómo queda?
¿Qué tal?
Igual, suena igual.
Sí. La voz de... igual, suena hermano.
Sí.
Te vas a perder las medialunas. ¿Querés hablar o...?
No, no, hablo.
Jive.
Bueno, llegamos a el que fue el primer simple del disco.
Gracias, Gordo.
Y fue, obviamente, el número en Estados Unidos y es uno de los temas más famosos de los VG's. Casi todos los temas los componían los tres. En este disco hay algunos temas que compusieron Barry y Robin. En la mitad del disco Barry y Robin y la otra mitad Barry y Robin y Maurice. Este tema lo canta Barry. Y el tema originalmente se llamaba Drive Talking. Porque el ritmo de la guitarra muteada se le ocurrió a Barry, porque todos los días cruzaba un puente yendo desde la casa de Ocean Boulevard al estudio y el ruido que hacía el auto sobre el piso era y chabón se le pegaba y llegó y empezó a hacerlo con la guitarra y armaron el tema alrededor de eso.
No había internet.
Otro tema, antes de que arranquemos, es uno de los primeros usos de un bajo synth en música popular.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, música popular.
Música popular, sí, okay. Sí. En música electrónica eran todos los bajos
popular, synth. Ángel, sí, popular. Sí,
sí. No sé qué es eso. Sí.
No, pero igual se usaba tanto el bajo synth en... Se usaba más para ir el pedal Moog.
Sí, sí. No, pero estoy pensando... Sí, no, está bien. El 75 está bien, sí.
Y la historia cuenta que fue medio casualidad que terminó ese bajo del ARP en el disco, porque Maurice se había ido y estaban armando el tema y...
Bueno, Blue Burger
dice, claro. tengo una línea. Y bueno, la grabo con el ARP.
Ah, de bajo.
La línea de bajo. Tengo la línea de bajo. De la otra ya no quedaba.
Ya no quedaba más.
Maurice había ido, pues se la llevó toda. Entonces, bueno, cuando vuelva Maurice, que la reproduzca con el bajo. Claro. Y Maurice volvió, escuchó eso y dijo, ni en pedo, está buenísimo.
Dejen eso que está mejor.
Voy a grabarle el bajo encima en algunas partes para...
Para apoyar, hacer lo que
para justificar mi trabajo. Pero.
Así que, bueno, esto es Jive Talking.
Jive Talking. Y empieza así.
Cruzando el puente. Un poquito dura.
¿Es el mismo ARP? Sí, seguro.
¿Qué ARP 2600? Ya que suena un sinte muy fuerte. Sí.
Disco ya esto.
Estaba mostrando.
La música de disco estaba empezando en esa época. Que era una derivación del rhythm blues.
Claro.
Pero era como después dijeron ellos, había buen disco y mal disco. Cuando se puso de moda, cualquiera hacía música disco y empezó la berretada y
claro.
Ahí es donde se fue todo a la verga.
Sí. Ahí apareció Twisted Sister y Disco Sucks.
Exacto. Pero fue una respuesta que ya cualquier boludo se ponía a hacer música disco. Había salido Disco Duck. Sí. En verdad, si vos hablas con alguien de esa época, te dice, esto es Rhythm and Blues.
Claro.
No es disco.
Es verdad.
¿Se pasó el arreglo prog?
El pereberebe. Panele.
Prague.
Prague.
Pero los tipos te hacían bailar un ritmo irregular. Pues no parabas de bailarlo.
¿Por qué irregular?
Creo que es 7.
Ah, cuando está el tecladito.
Sí, es 7, pero el baterista siguió de largo. Ah. Entonces lo que hacen es la primera vuelta la hace bien, la segunda se cruza,
claro.
Y la tercera se arregla de vuelta acá.
Sí.
No, ahí se cruzó.
Sí.
Está cruzado. Ahí se arregló de vuelta.
Y ahora se cruza de vuelta.
Y ahora se cruza de vuelta. Ese arreglo se le había ocurrido a
Lou Willard.
Muy, muy percusivo el tema este.
Sí. Y hay una guitarra haciendo percusión también. Ahí ya hay una guitarrita haciendo.
Sí, sí.
Sí, pero aparte el bajo decís vos. Es muy rhythm blues. Es muy duero.
Y te imaginás en. Había un programa muy famoso en esa época también, aparte de Midnight Special, que se llamaba Soul Train, que era el programa de la música negra.
Claro.
Y eran abonados los VG's ahí.
Claro.
No cualquier blanco iba a Soul Train. No,
claro.
Pero te das cuenta lo importante de Stevie Wonder en esta música.
Muy. Por eso Arismati dijo, escuchen mucho,
claro.
Sobre todo
Stevie Wonder.
Bueno, ahora viene un tema que para mí tendría que haber sido corta difusión, y no lo fue, que es Wind of Change, otro tema muy rhythm and blues, con guitarra, con guagua. Tiene todo lo que tiene que tener un tema.
¿No?
No. Ese no.
No. Wind of Change. Con cuerdas como corresponden.
Muy ABBA. Muy ABBA.
Qué bueno. Tengo intriga por escuchar los anteriores.
¿Los discos anteriores? Sí.
Perdón, esto es música de apertura de películas de espías de los 70.
Sí. Para ver el contraste.
Lo que hacía antes, nada que ver entonces con esto que
era
está
sonando. Era más baladesco, más country. Aquí en este disco hay algunos temas, obviamente algunas baladas dejaron, pero priorizaron. Pero
esto tiene mucha onda, boludo.
Lo hicieron más, un poco más variado. Los discos anteriores eran todo. Ya que a mí me gusta la música tranqui, pero llegó un momento que.
Hombre, yo lo veo, ¿sabes? Como lo veo un poco el paralelismo entre la carrera de ellos y la de Michael Jackson. Que Michael Jackson, antes de Off the Wall, que es como el primer disco popular de ellos, de él, tenía como 10 discos más que eran nada que ver. Nada que ver.
Soul
y muy
Nada. Lavado.
Muy lavado.
Sí, sí, escuché los discos de jovencito de Michael. Los discos de Jackson 5 tenían un poquito más de onda. Era más esto, más rhythm and blues.
Claro.
Esta parte.
La voz.
¿Este ranqueó?
No, este no fue corte. No fue
temazo,
corte.
Temazo.
Es un temazo.
Creo que sí, ¿eh?
¿Lo conoces?
Sí, obvio.
Bueno, pero no fue simple.
¿Y por qué lo conozco más que
los...? Sí, yo a mí me pasó lo mismo. ¿Ah? Es como que los conocía, pero nunca los escuché.
Ahí vuelve.
Yo no sé si lo conocía o si se parece a otros temas famosos de ABBA, por ejemplo, no sé.
Pero ABBA todavía no hacía esto. ABBA hizo esto en el 79, en la época de Boulevard.
No estoy diciendo que...
No, pero digo...
Es la onda.
Pero por ahí escuchaste, claro, sí. De hecho, es verdad lo que decís. Suena un tema de ABBA. Y de hecho hubo un especial en el 79 de UNICEF.
Ajá.
Que estuvieron ABBA y los VGs juntos.
¿Ah, sí? Ya, bueno. Lo que le ha costado ese minuto de pantalla.
Ah, ¿no hay un álbum que se hizo?
Sí.
Lo tengo.
Concierto por UNICEF.
Sí. De mi viejo lo compró.
Hubo Ross Stewart también.
Sí, que la tapa es muy psicodélica, como un arcoíris. Eso, caricaturas.
Ahí está el saxo. Y no es ochentoso el saxo.
No, muy setentoso.
Rompe la voz,
Barry rompiendo. No, yo no puedo creer que este tema no haya sido así.
La voz de Barry. La voz de Barry.
Imbatible.
Imbatible.
Es una
inmortal.
De
claro. Yo creo que en Inglaterra la habrán descratado como.
Ciudadano ilustre.
La voz es.
Voz ilustre.
No, pero es un Sir.
¿Eh? Es Sir, ¿no?
Es Sir.
Ah, no sabía.
Sí, sí,
no sabía.
Sí, señor.
Bueno, el saxofonista que toca, Joe Farrell, fue el saxofonista original de Return to Forever.
¿No es cuando caen en...? Me sale sincopado. ¿Es sincopado?
Sí. Así que no llamaron a cualquier
gente. No.
Y Ray Barreto, que es el que toca percusión en este tema, fue por años percusionista de la Fania All Stars, que era la banda del sello Fania, que era el sello de música de salsa más famoso del mundo.
No, conocía.
La Fania All Stars era una especie de supergrupo donde grababan todos los músicos que grababan para el sello Fania.
Mira qué bueno.
De hecho, ahí salieron Willy Colón y Rubén Blades, por ejemplo.
Ah, mira, nada más.
Celia Cruz.
También.
Era cantante de la Fania.
Los Fabulosos Cadillacs.
Los Fabulosos Cadillacs.
Las medialunas.
No puede
evitar. Están buenísimas.
Tremenda. Acá puedes adelantarlo.
Bueno.
Sí, son 5 minutos de un tema que.
Muy bien, terminó. Entré demasiado. Songbird. Bueno,
este es uno de los pocos temas que sobrevivió porque dijeron que era demasiado lindo para dejarlo afuera.
Bien.
Ya,
pero le cortaron un montón de baladas.
Lo que traían haciendo antes, ¿decís?
Claro, te digo, te vamos a dejar dos o tres baladas, pero las mejores.
Bien.
El resto...
Vamos con Songbird. Ah, sí.
Otro detalle de este tema, está como coautor Blue Weaver.
Por el piano.
De hecho, parte de la melodía del piano la hizo él.
Tan setentoso esto. Es como que es sepia la imagen que tengo.
Bueno, pará.
Es una foto con los colores todos lavados.
Sí.
No, la foto a color.
Qué locura.
No, después entran las armonizaciones
ahí. ¿Puedes creer que lo escuché por primera vez y había temas que no me gustaban? Y al escucharlo varias veces me dije, claro, ya entendí.
Fluye el disco.
Sí, fluye. Los arreglos.
Lo que tiene es, el último invitado del disco está acá, que es el armoniquista.
Ah, no me acuerdo del armoniquista.
Haciendo arreglos, claro, no solo.
Menos mal. Al fin. Sé que lo tenían atado.
Si no, Marty le iba borrando, claro, todo.
Un limitador de dedos. Hasta acá, Carlos.
Le pusieron cinta escocesa.
Sí.
que se morís lo otra vez.
Cuerdas,
boludo. Las cuerdas es tremendo.
Es que sin cuerdas el tema es muy bajo.
Claro,
muy
queda ahí.
Es muy abajo. Chiquito.
Es el momento de Maurice Brilla ahí. Creo que me meto en mi voz grave.
Déjenme cantar.
Y la verdad de todo es que no cantaba feo, Maurice.
No. Pero
como era el que, peor, el que menos hermano, cantaba de los tres.
No, aparte tocaba el piano, entonces.
Y aparte, no, vale, él tocaba bajo y guitarra.
Bajo y guitarra.
No, teclado también. Tocaba, era el único que tocaba todo.
¿Quién toca el piano acá? El otro.
El Strokes.
El que era Strokes. Okay. Y esta banda es la que va a grabar Fiebre Sábado por la Noche, Espíritus
claro.
que han partido. Todos los hitazos de acá a fines de los 70 es esta banda. Y en vivo era esta banda.
Pero sí es muy melosa. Para lo que venían haciendo es.
No, en verdad, para lo que venían haciendo. Lo que venían haciendo
en temas el disco, en el disco.
Por eso, pero la gente un poco también quiere
no,
que
haya algo. De ya, sí.
Pero los primeros tres temas fueron.
Sí.
Bueno, acá te meto uno. Porque ahora el quinto vuelve a ser.
Claro.
Más tranqui, pero sigue siendo un rhythm and blues.
Claro.
De hecho, el tema que viene ahora, que es Funny Be Tender With My Love. Quincy Jones dijo una vez que esta para él era la mejor canción de rhythm and blues que escuchó.
Mira vos.
Pero como Quincy Jones siempre es hacer declaraciones medio tirabombas, me imagino que la comunidad negra no había estado muy feliz con que tres blancos ingleses hicieron el mejor tema de rhythm and blues.
Y ahí empieza Funny Be Tender With My Love.
Y este fue el tema que les abrió la puerta de la comunidad negra. Fue el tercer simple del disco, número 12 en Billboard. Seems like you don't want the love of this man at all. Están bichis, están
bichis. Sí, total.
Hacen eso.
Sí. Y ya está ahí la vocecita, el falseto. Después más adelante las voces. Pero la primera te la presentan así.
A mí me gusta cuando hace eso.
Barry.
No, aparte cuando se mete el gen afro, ¿viste?
Claro.
Cuando es como, no seas tan pene, boludo, un poquito más de onda, boludo. Y ahí, sí.
El tema se iba a llamar Be Tender With My Love, pero Maurice dijo, tenemos que poner el nombre de una chica. Estaba pensando qué nombre poner y había una chica que hacía la limpieza en Ocean Boulevard 461 que se llamaba Fanny. Y la vio Fanny y dijo, Fanny, be tender with my love. Sí, vamos.
Vamos, queda.
Queda. Acá se empiezan a armonizar.
En Gola, ¿viste?
No. Parte C.
Socorro,
y la guitarrita traje así.
Cosa. Todo chiquito y todo ahí como sutil ahí.
Fundamental, obviamente, la producción de Arif Mardin.
Sí.
Esto sabía.
Es impecable, suena.
Le gustó a Barry.
Igual no lo veo como. Me gusta más el primer tema como mejor tema de Rhythm Blues.
A mí también.
No, por lo que dijo Quincy Jones, digo.
Pero no somos negros.
Claro, por eso. Bueno, más o menos.
Bueno, vos más o menos, sí, bueno. Té con leche.
Té con leche. Café con leche.
Café con leche.
Mate cocido.
Moduló, no, no lo dijimos, sí, pero no, moduló.
Esa voce.
Blue Weaver dice que se choreó la modulación, pues es una modulación medio
escalonada,
A Hollow Notes.
A Hollow Notes.
Un disco de los 70 de Hollow Notes. Producido por Arif Mardin.
Ah, bueno, claro.
Todo. Pero él no sabía que estaba producido por Arif Mardin. Dijo, che, es que bueno, podemos meter esa modulación acá. Y después, viendo el disco, ¡up! Bueno. Se va a dar cuenta. Bueno, acá terminaba el lado 1. Damos vuelta. Y viene el que para mí es el tema. Es un tema de Paul McCartney cantado por los Bee Gees.
A ver, vamos.
Suena muy macarniano este tema.
A ver.
All this making love.
Sí. Sí, sí.
Yes.
Sí, este tema es como. No me lo esperaba.
Es muy.
No, yo no me lo esperaba cuando escuché el tema.
Para mí es muy Super Trump.
Claro, sí. Señor. Sí.
Es un tema que compusieron Paul McCartney con Roger Hodgson.
Sí, bueno.
Y lo cantan los Bee Gees.
Los Bee Gees. Más Frankenstein no conseguí.
Sí, es Super Trump.
La guitarrita.
Y hay unas vocecitas muy macarnianas.
Esa bajada.
No, porque además la guitarra no era un instrumento muy, muy presente, muy protagonista.
No, hace arreglos. O en los temas Rhythm and Blues, sí. Tenés el chingui chingui.
Sí, pero no era un instrumento que
no, no hay
te
solos.
Iba a hacer una declaración.
No hay solos, no. Hace pinceladas. Y ahora viene la media, que cambia un poquito y está buenísima, que es instrumental. Que ahí entra la guitarra.
Sintetizador de fondo, qué bueno.
Sí. Y la voz que
es un disco que podría estar en Abbey Road tranquilamente.
Sí. Ahí
sí, aparte canta con una voz que no.
Con una voz rota.
¿Siempre canta Barry acá?
Sí. No.
Porque se cruzan las voces.
Acá entra Robin.
Ahí está.
Empieza Robin. Todo esto lo canta Robin siempre. Y acá se va al final.
Qué buen detalle ese. Coro que
la sube y la baja.
Qué bueno, boludo.
Bueno, arreglo de voces.
Por eso no hacían solo de guitarra, nada. Tenían la voz para hacer todo, ¿entendés? Con esas voces, ¿para qué es un solo de guitarra?
Yo te juro que. Más allá de que haya algunos temas como en los discos anteriores que no eran buenos, escuchar los arreglos de voces de ellos es un placer.
Sí.
Y a veces cuando ves algún video de ellos en vivo, hay videos en vivo, por ejemplo, también en Midnight Special, donde hacen una especie de medley de temas viejos con una guitarra acústica nomás.
Ah, mira.
Y los tres cantando, armonizando, y la piel de gallina se les pone. Bueno, este tema es un tema muy especial.
No llores.
Guay.
Lo voy a intentar. No lo prometo.
Porque es el tema 2 del lado B.
Porque es el tema 2 del lado B. No, no, no. Era una canción favorita de mi vieja.
Oh. Ah, muy bien.
Y se emocionaba cada vez que la escuchaba.
Sí. No te emociones vos.
Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Es muy melancólica la canción.
Avísame y te saco fotos.
Dale.
Así nos llevamos.
Sí, es un espectáculo. No, olvídate. Ya como vende eso. Voy a intentar no hacerlo. Para mí es una de las canciones melódicamente más hermosas que he escuchado en mi vida. Y es muy melancólica.
Sí.
Es triste. Bien. Y mi vieja se acordaba de Amigos Muertos. Le pegaban bajón.
Le pegaban mal. Pero le gusta escucharlo.
Le encantaba escuchar, claro.
Claro, obvio.
Somos argentos, sí, nos gusta llorar. Boludo.
Vamos con
Country Lanes. Esta la canta Robin.
Bien.
Y Barry le hace unos apoyos al mundo.
is my world. Ah, sí, bueno, es un tema. Sun, red is my raincoat. Soft is the cool summer breeze when I saw. Igual esta no es su voz. Está media falseteada.
Falseteada un poco, sí. Sí. Igual era muy suavecita. La voz de él entra más en el estribillo, que es donde sí. la pone más fuerte.
Qué bien que suena el piano, ¿eh?
Muy buen pianista, Blue Weaver.
Me sale a música de Olimpiada.
¿Tema épico? Sí, va a ser. La gente... Sí. No diría mal. Habría que cambiar la letra nomás.
Sí, está mal.
Acá entra Barry. Iba creciendo el arreglito atrás, sí. ¿Te acuerdas?
Muy lindo.
Es tristemente linda, ¿viste? Sí. Como pero que es triste. Pero sí,
sí, obvio. Muy triste. Lindo arreglito de sintes. My life has
meaning. Qué raro el hi-hat, está
como cruzado. Como cruzado.
Sí. Hace lo que hace lo que tendría que hacer el redo.
Claro.
Pero medio raro.
Ahora va derecho rápido a redo. Las entradas de Barry
es muy melódicamente, es muy hermoso. ¿Eh? Melódicamente es muy hermoso.
Sí,
es como un vals, en cierto.
Es un vals, es un vals. Sí. Eso
no deja ser un vals. Me gusta que, aparte, hay como un pequeño creyendo dentro de la cuerda, okay. Se pone más espesa
y que acompaña la emoción, sí, de lo que está pasando.
Y la última vuelta, que es.
¿Las cuerdas te dice en los créditos de dónde son? Si es no. alguna, ¿no?
Las escribió Arif Martin, pero.
Pero no dice.
¿Cuáles cuerdas son? No. Los caños tampoco. O sea, por lo que dice, hay arreglos de strings, winds y brass.
Sí.
Muy bien. Bueno, este es el tema que.
¿No te emocionaste, boludo?
Fue por dentro.
Ah, muy bien.
No, hice fuerza. No, que no iba a dejarles.
Yo quería tirar la cámara. No te vas
así, te vas. Este tema que viene ahora es el tema que más suena a lo que eran los VGs antes.
Ah, a ver.
Este tema en un disco anterior de los VGs hubiese sido el hit de ese disco.
Bien. ¿Pongo?
Ponelo.
Ah, porque...
Era hasta ahí. Okay. Es un tema con un aire muy country. Sí. Es una balada con aire country. Acá es donde pela el steel. Alan. Robbie. Es Robin.
¿Sabes qué me pasa? Nunca escuché este tema y siento que lo escuché.
Conoces.
Y que me hace sentir, no sé, que tengo 6 años cuando escuché VGs, sí, por primera vez.
Sí, me hace sentir bien.
Me quiero abrazar, sí, no sé, alguien, no sé.
Sí. Y tomar una chocolatada.
Sí, por eso, ves todo sepia.
Escuchando la radio.
Eso, sí. Sí.
Tipo.
Sí, es otra onda.
Es sábado a las 4 de la tarde, falta mucho para volver a la escuela y no hay nada que hacer. Y puedo ponerme a leer historietas de
todo, sí, sí, más gracias a las
y voy a ver Carlos y Narizotto.
Bueno, yo por más que los seguí escuchando, cuando escucho los VGs, puedo tener entre 8 y 12 años.
Claro.
Que es la época donde más los escuchaba.
Claro.
Hubo un disco que sacaron ellos en el año 77, antes de Fiebre por la Noche, y se llama Live at Last. Porque hacía 15 años y nunca habían sacado un disco en vivo. Y sacaron un disco doble.
Al fin.
En vivo, al fin, sí. Era un chiste porque en verdad todo el mundo le venía pidiendo un disco en vivo hacía rato. Pero pudieron sacar un disco en vivo cuando volvieron a tener éxito con este estudio que le siguió.
Claro.
Entonces era la gira del disco siguiente a este. Y hay muchos temas de este disco en vivo ahí.
Ah, mira que.
Y con esta banda, es la misma banda.
Sin orquesta.
Sin orquesta. Pero claro, con sintes. Claro. Tienen dos tecladistas.
Claro. Uno que hace los sintes que aparecen acá y otro.
Y tenía, caños tenían.
Bueno, bien.
Caños en vivo. Y ese disco lo gasté cuando yo estaba en séptimo grado.
Claro. Y te lleva a esto.
Sí, sí. Escucho este tema. Este tema estaba ahí. Claro. Me lleva más la versión. Me acuerdo la versión en vivo que.
¿Cambia mucho? Ahí está el estilo, ahí se escuchaba.
Se escuchaba bastante.
Sí, es muy country.
Por eso le gustaba tanto en Estados Unidos y cada vez menos
claro,
en
Inglaterra. Eso que falta Kenny Rogers. Acá.
Y Dolly Parton. Sí, este tema se lo dieron después a Olivia Newton-John y tuvo más éxito en la versión de Olivia Newton-John.
¿Sí?
Al año
no,
siguiente.
No lo escuché. O no lo recuerdo.
Tuvo más éxito en las que tuvo éxito.
No, está bien, pero.
En esto acá.
Claro, sí. Un poquito.
No, por eso no lo escuchaste. Todavía no había tenido éxito Olivia Newton-John.
Uy, estás volviendo, ¿eh?
No, sí. Se me traba ahí.
Menos mal que es el último programa. Acá hay. ¿Sabes dónde está, no?
Oh, ante último tema, Edge of the Universe, y otro tema donde Blue Weaver peló el ARP 2600.
Vamos.
Un detalle antes, sí, de eso. Para que vean lo afilada que estaba la banda grabando. Ya, el día que grabaron este tema, el mismo día grabaron Jive Talking, Songbird, Funny y All This Making Love. Cinco temas en un día.
Bien. Tremendo.
Estaban afiladísimos.
No, con
Edge of the Universe.
Esto me suena a mil temas que escuché en mi vida.
Puede ser.
Acá está desatado el sintetizador, ahora me acuerdo.
Mete un arreglito. Y este tema también tiene un puente en 7.
Ah, sí. O sea, una media de 7. Película esta, película de los 70s.
Sí. Pero este tema es más pop.
Sí, sí, claro.
Acá no hacen rhythm and blues, pero tampoco hacían esto en los discos anteriores.
Sí.
Y el synth en esa época le daba un toque más modernoso. Mm. Ahora suena como re vintage.
Claro.
Bueno, mete todo el tiempo el chabón.
Sí. Para mí abusa el teclado.
Sí, no puedes tener.
Sí, es como que, bueno, yo
es que era nuevo.
El juguete es nuevo, ya lo sé, pero.
Por lo que leí, en el 75 era.
Lo máximo.
Top of the art. Sí. El ARP 2600.
Más es un, eran carísimos.
Debían ser, claro, me imagino.
O sea, igual acá la producción, me imagino. No.
La plata que han puesto en su momento para un ARP 2600, no. Bueno, no sé si no lo tenía él antes o se lo dieron para la grabación.
No sé. Pero igualmente ahí una sesión de cuerdas equivalía, seguramente equivale al, a lo que costaba el teclado.
Claro, por eso empezaron a desaparecer las cuerdas y empezaron a aparecer los sintetizadores. Salió un huevo contratarme.
Totalmente. Con los sindicatos. Oh.
Hay un esto final falso por acá.
Soft prog es esto.
Soft prog pop.
Pop, exacto.
Al minuto 4 más o menos hay un, una especie de falso final.
Ah, si sí.
Adelantarlo un poquito, pues la verdad repite la.
Falso final. Este es muy Beatle también, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Y va repitiendo este arreglo hasta el final.
Pero son teclados que es, sí. Era para tener un cachito nomás. Muy bien.
Bien. Y vamos al tema que cierra el disco, Baby As You Turn Away, que es el tercer tema donde aparece falsete. Esta vez ya se largó y sí. Cantó todo el tema con falsete.
Para avisar lo que venía.
Sí. Para avisar lo que venía, exactamente. Y hay muy lindas armonizaciones en el estribillo. Sí. Para cualquier sistema nos podría haber cantado Barbra Streisand.
Sí, a por.
Hay un tempo raro ahí.
Hay un tempo raro ahí, sí. A mí eso suena arreglo del
además,
tecladista.
Además, lo escuchás sí. Y te los imaginás tapándose el oído derecho.
Robin.
Eran las canciones de amor del momento. Sí.
Pero lo que los diferenciaba a ellos eran estos arreglos.
Sí, lógico. ¿Mandolina es eso? ¿O una guitarra?
Es una guitarra con el capo
bien arriba.
Bien,
¿no?
Arriba.
Ahora, lo que puede generar una buena producción, ¿no? Tener un buen productor.
Que por estos temas producidos por otros serían. Sí. Sí, yo creo que incluso.
Es increíble.
Mucho. No solo eso, sino que también el productor acá les dijo: este no, este claro. Sí. Este. Fue un real productor artístico.
Tal cual.
Otros productores por ahí le tienen demasiado miedo o respeto al artista que van a producir y. Se baja los lienzos con todo lo que dice.
No, y además estos que ya venían con un historial importante, sí, con pero, hits.
Pero
y
venían
en caída.
Con
sí.
La cabeza agachada. Sí. Hacé lo que. Hagamos lo que sea, tenemos sí, que comer.
Sí, querida.
Pero digo, todas las decisiones que tomó Arif Mardin fueron todas buenas.
Sí. Nada más escuchás el disco y es impecable, no hay error.
Estas armonizaciones a tres voces me matan. Sí. A mí nunca, siempre me costó. Cuando quise cantar con tres, de a tres, de a dos, zafo. De a tres, se me hace dificilísimo encontrar esa tercera voz.
No, es que es muy. Bueno, es más difícil hacer la baja siempre.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, arriba siempre es más fácil. Sí,
armonizar para arriba es fácil, para abajo es el tema.
Bueno, creo que el tema ya se va en. gusta tanto, perdón. Me gusta mucho. Pocas veces pasó de escuchar tantas veces el disco que voy a traer. Tanto este disco que...
¿Hacía mucho que no lo escuchabas?
Es un disco que cada tanto vuelvo, pero hacía un tiempito que no lo escuchaba. Pero lo escuché muchas veces, ahora.
Claro.
Dice, bueno, lo escucho otra vez. Por ahí encuentro algo que no...
En minuto 3.23 aparece un sonajero.
Se le cae la llave a Barry y se escucha en el piso. La tapa.
Vamos, dale. Contanos. Contanos porque aparentemente hay mucha historia en esta tapa, ¿no?
Es una tapa que marcó un momento.
Re linda.
La tapa fue diseñada por Pacific Eye and Ear, que era una especie de hipnosis, pero yankee, de la costa oeste. Bien. Esta empresa ha diseñado tapas, por ejemplo, para The Doors, Captain Beyond, Jefferson Airplane, Alice Cooper, muchas de Alice Cooper, incluyendo Welcome to My Nightmare.
Ah, sí, es re parecido el estilo, boludo.
Black Sabbath, claro, ahí me cierro. La de Sabbath, Bloody Sabbath. Berlín de Lou Reed, hizo John Mayer, The Turtles, Earth, Wind & Fire, y Toys in the Attic y Rocks de Aerosmith. El logo, famoso de los Bee Gees, que ven acá, aparece por primera vez en este logo. Disco. Okay. Sí. Ese logo fue diseñado por Drew Struzan, un artista plástico que trabajaba para Pacific Eye and Ear, y él mismo es el que diseñó la tapa de Welcome to My Nightmare.
Sí, de hecho me acuerdo que esto lo charlamos en el Rocks. En el Aerosmith.
Claro.
Ahora me está volviendo todo.
Y hay un par de anotaciones en la contratapa del disco. Una dice, alojamiento en el 461 Ocean Boulevard, gracias a Cindy y Jerry, al fin en casa. Porque se sentían tan cómodos ahí.
Ah, qué bueno.
Que le agresión a la gente que regenteaba eso. Y la otra que pusieron es, gracias especiales a Robert Stigwood y a Matt Ertegun por su dirección. Mira. Yeah. Que era una manera de yo decir gracias,
claro, por... Sí, bien.
Por reubicarnos.
A meterte con ese.
Sí, para que está bien.
Porque Arif Martin les cambió, pero a meterte con ese que dijo, agarren a este chabón,
claro,
y graben los discos con él. Bueno, lo que va a venir son los años locos para los Bee Gees, que eso los voy a dejar para la próxima vez que los traiga. Pues van a volver, porque lo que les pasa en los próximos 5 años es más fuerte que lo que les pasó en los 10 primeros.
Sí, me imagino.
Sí.
Pasa de todo.
¿Ya sabes qué disco traerás?
Estoy entre 2.
No empieces con la de siempre, por favor.
No sé cuál traer.
Me cuesta tanto.
Me cuesta tanto. Sí. No sé cuál elegir. Soy como la de Gasallo.
Sí, sí, Gasallo. ¿Cómo se llamaba? Soledad.
Soledad Solari.
Soledad Solari. O el emo. El emo de Capuzoto.
El emo
de
también. Bueno, sí. Que era una especie de Soledad Solari. Sí, sí, sí.
Masculino.
Así que bueno. Si les gustó este disco, sí, yo les recomiendo que vayan para adelante. El que sigue, Children of the World, del año 76, es más rhythm and blues y mucho más falsete.
Bien.
Hay 2 o 3 temitas sin falsete, pero ya. Y es la antesala de Fiebre Sábado por la Noche.
¿Qué así que vas a traer?
Yes, probablemente. Recortando un par de temas porque es muy largo, pero.
Pues doble, es un doble, doble.
Pero sí, se pueden recortar un par de temas y queda un discazo.
Bien. Si no, cortamos a Flower Kings.
¿Verdad? Si no, claro. Hay temas que se pueden pasar rápido igual. Sí, sí. Así que bueno, y mi tema favorito de acá, Nights on Broadway.
Sí, señor.
Uh-huh. Muy bien. Así que bueno, lo dejo en vuestras manos.
Bueno, yo cuento rápidamente un disco que inicialmente me gustó, pero hasta ahí nomás. Y con las escuchas reiteradas... Llegó sano y salvo, eso es bueno. me fui gustando cada vez más. Y como dije, es algo que evidentemente a uno le queda en el ADN.
Es eso.
Porque te lleva, por lo menos en mi caso, a esa tierna infancia. Las voces de los Bee Gees, esta música símil disco, o rhythm and blues, pero más tirando al disco... me lleva a esa zona de confort de la infancia, de lindos recuerdos. Y cuando escuché este primer tema fue instantáneo, fue así, volver a los años 70. Y me gustó mucho. Me sorprendió que no sea falsete todo el tiempo, pero claro, yo dije, debe ser la primera etapa.
Fue donde nació.
Claro. Y mi tema preferido es el que está sonando, es Nights on Broadway.
Bien.
Así que muchas gracias por dar BGs.
Creo que hacían falta en el
totalmente.
Podcast.
Sí, Gonzalo.
Creo que hacían falta.
Bueno, a mí, a ver, yo no me llevo mi infancia porque...
ya sabía, ya había pasado.
Escuchando otra cosa.
Porque eras polvos de estrellas.
Claro. Sí, sí. Pero, nada, aún así, igual conecto un poco con eso que dicen, como... como lo siento de otra época donde todo era más simple.
Uh-huh. Y parecía todo mejor.
Y todo parecía... O había mucho más por descubrir. Mucho más horror también por descubrir, por eso todo parecía más simple.
De todo.
Pero bien, yo, o sea, nunca había escuchado así uno de los discos viejos de Bee Gees entero. Siempre he escuchado grandes éxitos, mixes, Sarasa. Y nada, y el súper respeto, pero así nunca había sentado como yo a escuchar uno de estos discos de pe a pa. Pues salvo el de Cielo de Fiebre Sábado por Noche, porque mis hijos el vinilo lo tenían.
No había manera de no escucharlo, sí.
Era claro. Era uno de esos discos inevitables.
Sí. Un disco inevitable.
Inevitable.
Me encantó.
Sí, es un disco inevitable.
Un día tengo que hacer lista de discos inevitables. Sí. Los hay.
Sí, bueno, yo tengo mucho.
Sí.
Vos tenés evitables.
Evitables. No,
ponerle el de. Y los que son de tus géneros, los que son inevitables son los que no te gustan. Tipo, por el IS
90.126.
Claro.
Pero tiene que ser un rock.
Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, nada. Pero el disco me pareció muy agradable. Nada, está bien. ¿Qué te vas a pelear con este disco? Es un boludo. Uh-huh. Lo que digo es que lo que me pasaba es que se me cae un poco pasando la mitad.
Entiendo.
Se me achancha. Me gusta mucho cómo empieza. Los primeros dos temas son buenos. Después ya son como que siento que lo que vino antes no me va a copar mucho de los Bee Gees.
Sí, de la ahí parte, maravilla.
Sí, de la, sí. Sí, de la parte de lo qué que bien. Es armonías y eso, pues son maestros. Claro. Pero después es como se me cae. Ah, pero eso, empieza muy bien, me parece que tiene onda y se nota que es la antesala
a lo que a sabemos lo que iba a venir.
Nada, pero la verdad que es un disco impecable, simplemente. Me termina aburriendo, pero es muy agradable. Y y las partes que tienen onda, tienen mucha onda. Si cambiar los temas que a mí me resultan aburridos por temas con la onda de los que tienen onda...
Es un discazo.
Es un discazo. Claro. Y bueno, me quedo también con el primero, que me parece que el que más resume lo que me gusta del disco.
Perfecto.
Mismo los primeros dos, digamos, pero...
El que está sonando ahora.
¿Qué está sonando?
Chive Talking.
Sí, pero el primero me parece incluso mejor.
Para mí el primero es más variado, aparte.
Sí.
Y no me lo esperaba, te juro que no me esperaba que empiece así.
Es raro, porque tiraron toda la carne al asador los primeros tres temas.
Sí, es verdad.
Bueno, pero eso, yo estuve chusmeando la lista de temas de los que siguen y todos suelen empezar con los hitazos y después...
Ah, porque el segundo está You Should Be Dancing, es uno de los primeros.
El primero.
¿Es el primero?
La de los Minions.
¿Los Minions hacen You Should Be Dancing?
Sí.
No viene el primero. Dancing,
yeah. Santi, no tengo mucho más para agregar. Coincido con el Tut bastante, sacando la parte de que a mí sí me hace acordar a la infancia, por edad.
Yo soy joven, claro.
Nunca me enganché con el estilo Bee Gees, pero como que lo escucho y lo disfruto. O sea, no digo eso, acá eso, ¿entendés? Ni en pedo, me quedo ahí, pero no estaría poniéndome un disco en casa.
Entiendo.
Este disco, no sabía, ahora que vos contaste la historia, que es el arranque del Bee Gees que yo conozco,
que conocemos todos.
Sí.
El 90% del mundo.
Me gusta por eso también de nuevo el abuso de los falsetes. Las voces son impecables, obviamente, pero por ahí hay unas cosas que son un poco demasiado. Y la parte melosa a mí me cansa un poquito.
Sos un chico duro.
Sí, es muy duro. Bad Ojo, soy muy sensible también. No, pero hay temas...
Quedémonos, definámonos.
Pero no tanto. Bueno, y... Para concluir, no, iría por Nights of
Broadway. Duro.
O sea, sí. Un beso y una nalgada.
Los... Obvio, las dos cosas, al final.
Beso y escupitajo.
Te quiero.
No quería ser tan violento.
Iría por Nights on Broadway, pero me gustó que es esta que yo dije, Wind of Change. Que dije, esto lo conozco y no sé qué es, y sí, me cerró. Así que me quedo con Wind of Change.
Bien.
Gracias, Colo. Lindo.
Escuchar.
Bien. Bueno, vámonos despidiendo entonces y agradeciendo a todos nuestros oyentes que nos tienen tanta paciencia, porque aunque ustedes no lo crean, vamos a volver muy pronto.
¿En diciembre?
Yo creo que sí. Porque nos toca un enroque.
Enroque, es verdad.
Sí,
el enroque
del año. Así que vamos a cerrar con el año con un enroque. Y acuérdense que vamos a tener el ranking recién el año que viene de los discos que hemos escuchado durante el 2023. Sí. A menos que en enero debutemos con un especial.
También es probable.
Es probable.
Dicen que...
Hay que hacer tratativas.
Dicen de que...
Dicen de que... Y me despido diciendo que mi nombre es Ángel Appiani y soy fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop.
Santi Grillo, alias Cast. Punto.
Muy bien, queridos amigos, ya volveremos. Que tengan muy lindo, no sé qué, pero que la pasen muy bien. Y hasta muy prontito, que ya volveremos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Ay!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.